Continuamos en Voces RCN.
Continuamos en Voces RCN en esta última parte que nos resta de programa. Hoy hemos querido invitar a jóvenes, todos ellos opinadores, abogados, políticos, analistas de la realidad del país para hablar inicialmente el tema de Venezuela, estamos hablando de la política y ha dejado una inquietud en el tintero Juan David Quintero, edil de Usaquén y quien nos acompaña en este debate junto con Tatiana Dangón, Alejandro Franco y Julio Morales. Juan David, ¿cuál era la pregunta?
No, mi pregunta hace referencia a una cosa que decía Tatiana, de que tenemos que empezar a entender las regiones y los ciudadanos de a pie y los discursos, que, de qué manera influyen en esos ciudadanos. Entonces mi pregunta es a los panelistas, es ustedes qué opinan de esos discursos que buscan justificar y hacerle, digamos, una oposición entre otras cosas, a la ley de tierras, y que están generando nuevos desplazamientos, nuevas víctimas, y sobre todo se presenta como una amenaza al proceso de paz.
Le doy la palabra a Julio Morales.
Bueno, yo creo que ahí sí hay que tener, digamos, hacer una precisión, y de eso de pronto estoy de acuerdo con Juan David, es que los políticos tienen que tener una cierta conciencia de lo que hacen y de lo que dicen, porque es que todas esas palabras que salen de la boca de los políticos resuenan en el pensamiento de las personas en las regiones y en todas partes, y eso puede conllevar a cosas un poquito más graves que simplemente dejar claro la ideología o el discurso que uno tiene. En Estados Unidos lo estamos viendo claramente con el tema de Trump, y Trump es una persona que ha incitado a la mayor parte, digamos, de los reaccionarios de Estados Unidos a actuar y a pasar de las palabras a la acción. Eso es una irresponsabilidad de parte de los políticos, porque no estamos hablando de vidas y de personas. En el tema de tierras específicamente, creo que hay que tomarlo con pinzas, porque es un tema que ha sido muy sensible durante la historia de Colombia, desde la reforma agraria del 36 hasta la fecha. Creo que es un tema que no se ha podido resolver y que es muy delicado para todos, y que confluyen en él muchas aristas que lo hacen un tema muy peligroso para las personas. El tema de la guerrilla, el tema de los baldíos, el tema de las tierras, hay muchas aristas, digamos, que convierten al tema rural en un tema que es muy delicado, y que los políticos deben tener claro que cualquier cosa que ellos digan puede repercutir en la vida de las personas en el sector campesino. Entonces, pues sí, yo creo que hay que tener cuidado con los discursos, y hay que tener cuidado con cómo las personas capturan esos discursos y lo traducen en la realidad.
Delicado también, entre otras cosas, porque pues definitivamente hay personas a las que no les conviene que la tierra se distribuya adecuadamente. Y el tema agrario es un buen ejemplo, porque ilustra eso. Cuando, por ejemplo, María Fernanda Cabal ha salido a decir que quienes están defendiendo la reforma agraria son unos despojadores ilegítimos o son aliados de fuerzas guerrilleras, pues eso tiene un efecto práctico peligrosísimo, y es que definitivamente pues, o sea, están matando a personas que defienden esas causas. Y muchos de quienes cometen esos actos delictivos, pues hayan un discurso legitimador en esas palabras que políticos de esas corrientes de derecha, de extrema derecha, están diciendo. Entonces, pues sí, un llamado también a la responsabilidad de los políticos que creen que sus palabras no tienen consecuencias prácticas, sí lo tienen, y en ocasiones se traducen incluso en muerte.
Pero Tatiana, ¿eso no es un poco el velo que se deja al descubierto también de lo que está sucediendo en la arena política y muy seguramente en el plano electoral? Y tiene que ver con la configuración o reconfiguración de fuerzas de derecha, de centro o de centro-izquierda, que es un poco lo que se está planteando también de cara al 2018.
Puede ser cierto, sin embargo, yo me uno aquí a este llamado también, y es que los políticos tienen que tener claro que en Colombia la violencia a nivel territorial es tremenda, y apenas hay un discurso que precisamente les dé legitimidad o ellos crean que puedan disfrazar esa violencia con algo que consideren legítimo, no duden en que esto va a generar más violencia. No solamente en el caso de tierras, por ejemplo, un discurso muy fuerte que está generando violencia en Colombia es el de la ideología de género. Esa expresión que traída de los cabellos, que no sé quién se la inventó, pero que hace parte de esa posverdad violenta y que es represiva en el país, pues aunque la gente crea que es simplemente algo de una discusión de bogotana, pues en realidad a nivel local tiene unos impactos tremendos, y que al igual que los asuntos agrarios generan unas polarizaciones que se traducen en violencia, y estoy hablando de violencia física y no solamente de discusiones de polarización política.
Bueno, en esta parte quiero preguntarle sobre gabinetología. Esta semana se conoció la renuncia protocolaria de varios de los ministros que han dejado en libertad al primer mandatario para que comience a constituir lo que será su gabinete en esta última recta. Quiero preguntarles quiénes, en su opinión, deben irse, quiénes deben mantenerse, a quiénes creen que podría, o cuál es, digamos, el perfil que debe buscar el presidente Santos de sus nuevos ministros, Tatiana.
Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, este nuevo gabinete debe estar conformado por personas que puedan facilitar la implementación del acuerdo de paz, en especial que tengan una conexión con las regiones y que puedan llevar, pues digamos, no solo apoyar en el Congreso todas las iniciativas que se vayan a presentar. Pienso que pues se deben quedar inicialmente los que están empezando, como el doctor Enrique Gil Botero, en general creo que pues el ministro de Interior también deben seguir, y aquellos que han desarrollado una muy buena gestión.
Julio. Alejandro, pues yo no sé en este momento del partido quién se atreva a aceptar una delegación ministerial en Colombia. Y es que
sobra son candidatos.
Y es que
de vida.
Leía un tuit de Miguel Gómez Martínez que decía que miedo aceptar, que miedo recibir una llamada para ser ministro en este momento. Y es verdad, es que en este momento aceptar una nominación nominación ministerial equivale o a quemarse o a ser parte de un gobierno mediocre, moribundo y desprestigiado.
O a ser parte de la historia del país, es decir, no solamente, o sea, es una situación difícil, pero aquellos que les vaya muy bien también prácticamente van a salir, pues van a quedar para la historia.
Bueno, y hablando de eso, es que les va muy bien. Yo estuve viendo que en La República, por ejemplo, el diario este económico muy famoso en el país, le preguntaron a los empresarios cómo calificaban a los ministros de Colombia en estos momentos, y muchos de esos ministros se rajaron. De hecho, la calificación era de 1 a 5, como en la universidad, y, por ejemplo, el que más obtuvo fue Alejandro Gaviria, obtuvo un 3, el ministro de Salud. Aparte de eso, Mauricio Cárdenas, 2.9, María Ángela Holguín, 2.8, Enrique Gil Botero, 2, y de ahí para abajo todos los demás ministros. Entonces, yo creo que en este momento el gabinete ministerial del presidente Santos no está muy bien visto ni por los empresarios ni por los ciudadanos, y aparte creo que en el dado caso en el que él quiera empezar a prescindir de sus ministros, yo creo que le tocaría prescindir por lo menos de la mitad de ellos y empezarlos a reemplazar.
Bueno, pero lance nombres, porque los veo muy parcos, Tatiana, Julio. ¿Quiénes se tienen que ir? ¿Quiénes deberían quedarse?
Yo creo que definitivamente se tiene que ir el ministro de Transporte, Jorge Rojas. Yo a ese señor no lo he escuchado, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que ha hecho.
Fue alcalde de Manizales.
Pero ha pasado sin pena ni gloria por el Ministerio de Transporte. Aparte de eso, yo creo que, bueno, y siempre lo he creído, María Ángela Holguín no ha hecho un buen trabajo frente a la Cancillería. No sé por qué tenemos 7 años de María Ángela Holguín en la Cancillería, y para mí es la primera que se tuvo que haber ido. Pero aparte de María Ángela Holguín, también Enrique Gil Botero en el Ministerio de Justicia no me parece que está haciendo un buen trabajo, y Janet Yija en el Ministerio de Educación tampoco me parece que haya sido la candidata para reemplazar a la anterior ministra.
Bueno, yo creo que comparto el punto de la Cancillería, creo que de precisamente lo más criticado. Ha habido un manejo muy regular en los asuntos, por ejemplo, las controversias con Nicaragua, creo que ha sido un punto, digamos, determinante. Sin embargo, también se debe reconocer algunos puntos favorables, como el manejo de las relaciones con Venezuela, que, como lo planteé al comienzo del debate, me parece que se ha manejado muy bien.
A los visados, que también hay que reconocérselo, ya prácticamente en muchos países ya no se requiere el visado como la Unión Europea, que eso se logró levantar en ese gobierno.
Exacto, creo que en esa hay que reconocer también los puntos favorables, y me parece que la diplomacia de Colombia con María Ángela Holguín también ha logrado muchísimas cosas, y a su vez ha tenido puntos controversiales como el manejo que se le ha dado la situación con Nicaragua. Frente a los que se deben ir, pues yo miraría más puntualmente quiénes pueden llegar, que sean políticamente, digamos, que puedan impulsar.
Bueno, entonces la situación, no la quiero poner en nombres. ¿Qué ministerios merecen un revolcón? Alejandro.
Digamos, además de hacer la evaluación personal del desempeño del ministerio también, que es también un poco vergonzoso hacer este cálculo, pero pues acá los ministerios casi que son una cuota política en ocasiones, y creo que también habría que ver qué partidos están ocupando cada una de las carteras. porque digamos con eso uno también empieza a hacer, a tener en cuenta qué partidos que están tambaleando la unidad nacional y que podrían estar entorpeciendo los la aprobación de los proyectos del Fast Track, estarían pidiendo también más cupos en el gabinete ministerial. Y uno entra a ver, y por ejemplo, el partido de la U tiene 5 carteras, el liberal tiene 6, conservador tiene 3, y Cambio Radical apenas tiene 2. Tiene el Ministerio de Vivienda en cabeza de Elsa Noguera, la ministra Elsa Noguera, y el Ministerio de Ambiente en cabeza de Luis Gilberto Murillo. Cambio Radical ahorita es una de las fuerzas que más está haciendo tambalear los procesos, los proyectos del Fast Track, y seguramente serán unas fuerzas que más empezará a hacer demandas de
y el para alguna cartera. Muy seguramente, ¿no? También para mantener.
Sí, el Partido Conservador también tiene tres, tiene el, digamos, el ministerio más apetecido de todos, que pues es el de Hacienda. Yo no soy el presidente.
No, los conservadores no sienten muy propio al ministro Cárdenas.
Pero en un principio, pues Cárdenas fue cuota conservadora y muchos también todavía hoy en día lo apoyan.
Además quieren volver al de agricultura.
Sí, ahí dicen algunos que Aurelio Iraibori sería una persona que podría renunciar. Se cuestiona también la salud del ministro de salud, la salud del ministro Gaviria. Pues es sabido que ahorita tiene cáncer. A pesar de que lo está haciendo muy bien, quién sabe si pues por asuntos de salud dejará de ocupar el cargo, aunque pues Santos ha reiterado que le gustaría que siguiera. Y también coincido con Julio que tal vez una de las carteras que más podrían estar tambaleando por cuestiones de desempeño sería transporte, que además es una cartera ocupada por el partido que más tiene ahorita, que es liberal, y que tiene 6 puestos allá. Pues también podría ser alguien que saldría, pero quién sabe, esperar.
Ese no es cuota
de la U,
de la U,
¿no? Sí, no. Me
parece
no,
más
no,
como cercano a la U, yo. No sé si Juan, si Juan David, que es del Partido Liberal, eso lo siente propio.
A mí me da un poco de, me causa un poco de interés que cuando uno habla de esto de la gabinetología, pues digamos que yo soy aquí el me tocó ser el político. El último análisis que a mí se me ocurrió fue el análisis de qué partidos tenían qué. Pero bueno, yo creo que aquí hay tres líneas de análisis que hay en el tema del gabinete. El primero, a mi juicio, y el más importante, es la discusión frente a los problemas que tiene el país. Hoy, ¿cuáles son los problemas que le están preocupando al ciudadano de a pie? Entonces vemos la fiebre aftosa, Ministerio de Agricultura. Observamos el tema de los narcocultivos disparados y la seguridad urbana, defensa. El tema del que el derecho no sirve para absolutamente nada. Aquí lo estudiamos en la universidad, Alejandro Franco y yo, que somos abogados de la misma universidad y de la misma clase. Aquí es imposible pensar que estamos ante el imperio de las leyes. Y tenemos unas consultas antimineras que están generando un problema, por un lado, de seguridad jurídica para la inversión y a las comunidades, porque los alcaldes después de la consulta minera salen a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo creo que esos son los problemas ciudadanos que sí tienen que responder a las problemáticas de las carteras. Entonces yo sí creo, por ejemplo, que el presidente necesita en la cartera de agricultura por decirlo así, una persona del campo, alguien que entienda, no tanto un técnico, es decir, a mi juicio más un ganadero, un campesino, alguien que conozca las dinámicas, que sepa que las trochas, por dónde entran las trochas de Arauca, por dónde entran las trochas de La Guajira. Eso no está en ningún documento ni de los Andes ni de la Nacional. Eso está, lo conoce, son las personas que conocen el negocio ganadero. En el tema, por ejemplo, de justicia, hombre, yo sí veo con mucha preocupación que aquí la agenda del gobierno en el tema de la implementación de los acuerdos de La Habana tiene un componente jurídico bastante ambicioso, y el ministro está un poquito en la sombra, digamos, esa es una percepción que yo tengo. De igual forma, en el tema de defensa, el mismo ministro Villegas lo dijo: si aquí hay alguien que tiene que irse, soy yo. Si este tema de los narcocultivos no se reducen, yo sí creo que hay que también mandarle un mensaje de un ministro de defensa un poquito más fuerte, más de la línea del exministro Pinzón, no hablemos del exministro Pinzón, pero más de esa línea, que un ministro pues medio bonachón, buena gente, pero que el país está necesitando un poquito de mano fuerte. Y pues el tema de minas ya lo toqué. Pero las otras dos discusiones, en la discusión del tema político, que yo creo que es importante decirlo, compañeros, aquí yo también creo que hay unos ministerios políticamente difíciles y hay unos ministerios políticamente más fáciles. No es lo mismo ser ministro del Interior que ser ministro de Transporte cuando el gobierno nacional le dio un cheque en blanco para que ejecutara. Entonces, sí, Cambio Radical tiene dos ministerios, pero ¿cuánto tiempo tuvo la infraestructura de este país? ¿Cuánto tiempo el partido Cambio Radical hizo política con la bandera de la infraestructura y va a seguirlo haciendo? ¿Y dónde se ha visto ese compromiso con la implementación de los acuerdos de la paz. A mí sí me parece un poquito descarado, aunque bueno, eso en cambio radical a veces llama la atención, porque en Bogotá es algo parecido, ¿no? Dicen ser del alcalde, pero cuando el alcalde los llama a aprobar los proyectos bandera, pues ya no son tan del gobierno. Pero por último, hay un tema de apuestas que es fundamental. El gobierno también ha hecho unas apuestas muy importantes en el tema de, por ejemplo, de salud con el ministro Alejandro Gaviria, con el ministro del Interior que acabó de posesionarse, con el ministro de la ministra de Trabajo, con el Ministerio de las TICs, pero y también con el tema de María Ángela Holguín. Yo creo que también hay que tener un poquito de entender la diplomacia. Si nosotros estábamos mal acostumbrados con la diplomacia de micrófono, de que era salir a dar declaraciones y a hablar duro, y más bien yo creo que si hacemos un balance de si Colombia hoy es un país más fuerte en la comunidad internacional o menos fuerte de lo que era hace 8 años, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que hoy Colombia es un país mucho mejor posicionado en el espacio internacional.
Yo tengo un tema ahí con el tema del gabinete, y es que a mí me parece que en ese gabinete hay personas que están eclipsando o que están embolatando el mismo funcionamiento del gabinete en general, ¿cierto? Me parece que los ministros Holguín, Cárdenas, Iragorri, Villegas son los apagaincendios del gobierno, y todos los demás ministros como que no aparecen, no figuran.
Yo creo que ahí hay una equivocación muy grave, en particular en lo que refiere, por ejemplo, al análisis que se hace del ministro de Justicia, que a mí me parece que en este momento no hay persona que sea más determinante precisamente que él, porque tiene el rigor jurídico para poder adelantar todo, precisamente los acuerdos de paz. Porque no solamente se requiere...
Pero lo está utilizando. Entonces, ¿por qué detrás de los acuerdos está todo un equipo jurídico compuesto del Ministerio del Posconflicto? Inclusive está el doctor Reyes, exministro de Justicia, sonando en los medios de comunicación, diciendo que ellos son realmente los que están llevando la bandera.
Pero me parece un poco extraño lo que tú digas, porque entonces precisamente te estabas quejando un poco de la popularidad, pero personas que están trabajando fuertemente con rigor jurídico, resolviendo problemas graves del país, como por ejemplo el hacinamiento carcelario, que eso es una de las cosas más graves que está viviendo el país en tema de derechos humanos, se resuelve desde el Ministerio de Justicia con todo el rigor jurídico que hay. Y ahora, frente a lo de María Ángela Holguín, que me parece que en efecto se hace un balance tanto positivo, hay una situación gravísima que no se puede desconocer, así como se debe reconocer lo que se hizo, pues tener muy claro que la situación con Nicaragua, que llevó precisamente también a una crisis tremenda a nivel internacional, para Colombia fue muy mal manejada ante la Corte Internacional de Justicia.
Pero Juan David, hay otra cosa, hay un problema en lo que tú decías con el tema del posconflicto, y es que ahí no se sabe quién es la cabeza, si es Rafael Pardo, si es Luis Carlos Villegas, si es el vicepresidente Oscar Naranjo, o si es el ministro de Justicia.
O el presidente Juan Manuel Santos, naturalmente.
Yo les quiero preguntar de un tema muy importante que tiene paralizado a más de uno en el materia deportiva. Yo no sé si a ustedes les ha generado esta conmoción, que a mí me la generó, pero la entidad que se encarga de regular el golf femenino en los Estados Unidos, la LPGA, pues ha puesto una nueva norma, que las jovencitas deportistas, golfistas, ya no van a poder utilizar esas minifaldas, esos escotes que en algunos casos eran pronunciados, porque quieren evitar cualquier tipo de distracción extradeportivo. Entonces, muy seguramente vamos a ver unas deportistas más cubiertas, con un poquito más de indumentaria a cuestas. ¿Les parece, y se lo pregunto inicialmente a Tatiana, es una actitud discriminatoria, o le parece correcto que eso de pronto las miradas masculinas pueden generar desconcentración a los demás competidores?
Bueno, a mi juicio la verdad es que es una medida sexista, machista y retrógrada, porque a pesar de que yo no juego golf, considero que cada vez más, porque esto no es una medida colombiana, esto es una medida pues del golf en general, considero que cada vez más el mundo se está volviendo más retrógrada y está volviendo a ser represivo con el cuerpo, a meterle un misterio al cuerpo de la mujer, cuando en realidad lo que más se debería buscar es la liberación femenina.
Alejandro, ¿qué le parece esta medida?
No, pues otro caso de seguramente unos tipos allá sentados regulando sobre el cuerpo de unas mujeres, creyendo pues que el cuerpo de las mujeres debe ser un objeto de discusión y de regulación pública, pues cuando cada quien verá cómo se viste, y el problema no es en quién viste la ropa.
Tiene razón, problema, es que se distrae, es que son todas muy lindas.
Pero es que Alejandro...
Pues entonces el problema es del hombre.
Mira, exacto, sí. El problema es de quién... Mira, tiene la mirada.
Ahí el problema es del hombre y no de la mujer. Es que precisamente ese mismo, bueno, ha causado polémica por muchas reacciones, pero ¿se acuerdan aquel caso de violación donde entonces decían, no, la violó porque tenía falda corta, entonces la miré porque tenía falda corta? No.
Es Andrés Carne de Redes.
Sí. Pues tremendo.
Bueno, Julio.
Yo no entiendo por qué en el golf tendrían que tener una medida como tal. Es que pues no conozco mucho de golf, no juego golf ni nada, pero creo que el punto no es si la mujer tiene un escote o no tiene un escote, si tiene una falda o no tiene una falda, sino que también juega, y eso no tiene nada que ver con la vestimenta de las personas. Y estoy totalmente de acuerdo con Tatiana en lo que dice, de que parece el argumento ese de que las mujeres si utilizan falda están incitando a la violencia sexual. A mí eso me parece un poco extraño, y me parece también extraño que la persona encargada de regular el tema de la vestimenta diga que es para dignificar el deporte del golf, cuando el golf no tiene nada que ver con eso. Entonces, sí me parece sexista y me parece innecesario, y aparte me parece que las mujeres que se sometan a este tipo de cosas estarían avalando una discriminación que puede resultar dañina para la imagen de las mujeres hoy en día.
Yo ahí sí finalmente pienso que la mujer debe abogar porque evitar todo este tipo de restricciones, porque a los hombres no les ponen este tipo de restricciones, y nosotros, más allá de una igualdad, necesitamos una igualdad real y material, y esto se traduce en cosas tan sutiles como el golf, o en cosas tan sutiles como que en la calle no puedas estar tranquila porque las miradas de un hombre acosador no te puedan dejar caminar.
Juan David, en esto se estaba quedando usted muy calladito. Su última opinión en el último minuto, ¿está de acuerdo?
No, yo no estoy de acuerdo. Yo simplemente, la verdad, ni con escotes el golf me ha parecido un deporte muy atractivo, me ha parecido bastante aburrido, y creo que uno también tiene que dar el beneficio de la duda. Es decir, yo sí creo que también hay que darle el beneficio a que las mismas mujeres de esta asociación que regula el golf expliquen cuál fue la determinación, y también hay que ser proporcional en las críticas. Yo no creo que las mujeres vayamos a solucionar la discriminación, sí o no, o los señores sean machistas por esta determinación. Yo creo que también yo entiendo, digamos, la reivindicación femenina. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas.
¿Pero qué?
Pero no le importa.
No, es que no me importa. Es que también no creo que haya que dar discusiones tan profundas para un tema tan simple como una determinación deportiva. Creo que hay que preguntarles a los señores deportistas qué opinan del tema, no a nosotros los políticos o analistas políticos, y que ellos expliquen en su ciencia cuál fue la determinación.
Yes.
Y si no, qué pena, Alejandro, termino. Y si no, yo les aseguro que mañana mismo salen a demandar esa determinación, y si efectivamente es discriminatoria, la reversan sin ningún problema.
Es que la discriminación tiene formas muy sutiles de manifestarse, desde prohibiciones de vestuario hasta situaciones domésticas, situaciones familiares. Entonces creo que así como alguien quiere minimizar situaciones como lo que se dispone en el golf porque considera que no es importante,
pero
la discriminación hay que hacerla visible para que sepan que sí hay discriminación.
Cuando la natación, que yo conozco un poquito más de ese deporte, yo te preguntaría, hoy las mujeres, las corredoras de natación, digamos, que hacen en los olímpicos, utilizan un traje de baño completo. Si mañana dijeran unas mujeres, no, lo que hay que utilizar es bikini, entonces tienen que dejar ser bikini porque es una manifestación.
No, creo que es una comparación que no tiene lugar.
Eso es un poquito exagerado.
No es una comparación que tenga lugar porque tiene que ver con las condiciones del deporte. Y finalmente quiero decir,
estamos hablando de deporte, una ciencia
casi. Claro, y dijeron que entonces la falda, para digamos, contextualizar un poco más, dijeron que la falda tenía que medir tantos o tantos centímetros por debajo o por encima, cosa que es completamente de un colegio de monjas.
Tatiana Angón, gracias por acompañarnos. Alejandro Franco, gracias. Juan David Quintero, Julio Morales, a ustedes por estar en la compañía de nosotros en Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la sintonía de RCN Radio. Feliz fin de semana para todos. Esto es RCN Radio, nuestra radio.
Voces RCN.